son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de mi Indonesia tenemos el segmento de la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno continuará construyendo una carretera a lo largo de la frontera entre el país y Papúa Nueva Guinea en Papúa. El ministro indonesio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, declaró que el gobierno ya ha preparado un presupuesto de alrededor de 5 billones de rupiah para becas para 90.000 estudiantes universitarios en Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dicho que la asociación entre la ASEAN y Australia, incluso en el ámbito comercial, es mutuamente beneficiosa. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sigue promoviendo el concepto del Indo-Pacífico hacia los países miembros de la ASEAN y Australia. La ciudad de Surabaya ganó el premio International Special Mention en Lee Kuan Yew World City Prize 2018. Estas son las noticias en detalle. El gobierno continuará construyendo una carretera a lo largo de la frontera entre el país Indonesia y Papúa Nueva Guinea en Papúa. El ministro indonesio de Obras Públicas y Vivienda, Basuki Hadi Mulyono, declaró que alrededor de 891 kilómetros de la longitud total de 1.998 kilómetros ya se completaron hasta finales de 2017. Basuki dijo en un reciente comunicado de prensa recibido por la portal de noticias Antara que todos los caminos fronterizos entre Merauke en el sur y Jayapura en el norte estaría conectado en 2019. Basuki emitió la declaración en su camino para inspeccionar la condición de una carretera de 424 kilómetros entre Merauke y Bovendigul. La condición de la carretera, que en su mayoría no está pavimentada, es relativamente buena, aunque hay alrededor de 58 kilómetros que necesitan reparaciones. El ministro dijo que enviaría un equipo especial de Jakarta para acelerar el trabajo de reparación de carreteras. También dijo que el camino fronterizo había dado resultados concretos para la gente de la frontera. También explicó que las personas deben tomar semanas para cubrir la distancia en el pasado, pero ahora solo necesitan 8 horas y cuando la condición es mejor, solo tomarían 6 horas. La reparación de la carretera entre Merauke y Bovendigul fue difícil debido a la zona pantanosa y el suelo blando. Necesita mucha tierra de relleno. El ministro indonesio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, declaró que el gobierno ya ha preparado un presupuesto de alrededor de 5 billones de rupiah para becas de 90.000 estudiantes universitarios en Indonesia. Nasir dijo el domingo 18 de marzo, frente a los estudiantes de la clase 12 de la Escuela Religiosa Islámica de Mambaul Ma'arif, distrito de Jombang, Jawa Oriental, que espera que los estudiantes aprovechen la gran oportunidad. Él quiere que los estudiantes utilicen bien esta instalación e intenten inscribirse en universidades en Indonesia. Nasir dijo además que el número total de universidades estatales bajo el cargo del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior llegó a 122 en Indonesia. Espera que los estudiantes de Escuela Religiosa Islámica puedan postularse para universidades estatales y estudien bien allí. Nasir presentó bidik misi o fondo educativo para la beca de los estudiantes necesitados en la Escuela Religiosa Islámica de Mambaul Ma'arif de Nayar, distrito de Jombang, Jawa Oriental. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dicho que la asociación entre la ASEAN y Australia, incluso en el ámbito comercial, es mutuamente beneficiosa. En su discurso durante una sesión plenaria de la Cumbre Especial ASEAN-Australia, celebrada en Sydney International Convention Center el domingo 18 de marzo, que la asociación de ASEAN-Australia debería ser un modelo de cooperación económica mutuamente beneficiosa, un modelo de asociación que trae bondad al mundo. También agregó que la cooperación económica ASEAN-Australia también tiene valores estratégicos. Los acuerdos de libre comercio entre los 10 países miembros de ASEAN, Australia y Nueva Zelanda se han convertido en el acuerdo más avanzado para la ASEAN. Por lo tanto, ASEAN-Australia debe convertirse en una locomotora para un sistema de libre comercio que sea abierto y justo en la región, y el sistema debería fortalecerse en regiones más amplias. El presidente Joko Widodo ha instado a que las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, por su sigla en idioma inglés, se completen este año. RCEP es un compromiso con el sistema de comercio multilateral del beneficio mutuo. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo instó a la ASEAN y a Australia a fortalecer el compromiso de finalizar las negociaciones de RCEP en 2018. RCEP podría convertirse en el pacto comercial más grande del mundo porque RCEP representa casi la mitad de la población mundial, 31.6% del Producto Interno Bruto Global y 28.5% del comercio mundial. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sigue promoviendo el concepto del Indo-Pacífico hacia los países miembros de la ASEAN y Australia. Como afirmó la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Sydney, Australia, el domingo, el presidente Joko Widodo se está centrando en la importancia de fortalecer la cooperación en el Océano Índico sobre la base de la fuerte cooperación en la región de Asia y el Pacífico. Retno dijo que la importancia de una cooperación sólida en el Océano Índico estaba en línea con el concepto Indo-Pacífico que Indonesia estaba desarrollando. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia reveló una serie de puntos de discusión entregados por el presidente Joko Widodo durante el retiro de la cumbre ASEAN-Australia de 2018 el domingo. Ella dijo que Indonesia actualmente está en consulta con muchos países, incluida ASEAN, para desarrollar un concepto transparente e inclusivo del Indo-Pacífico. Indonesia dijo, hizo hincapié en el desarrollo del hábito del diálogo, el hábito de la cooperación y el respeto por el derecho internacional. Dijo que Indonesia estaba en consulta con la ASEAN y que pronto albergará la One and Half Track Diplomacy que discute el concepto del Indo-Pacífico. Señaló que Indonesia ha hablado con China, Japón, Rusia, los Estados Unidos y Australia. El punto es que lo que Indonesia está desarrollando con otros jugadores clave es un concepto que pone el hábito de diálogo y la cooperación. No es el hábito de la competencia insalubre que podría dañar a todos. Dijo que lo que se ha logrado, como la estabilidad, la paz y la prosperidad de Indonesia y la ASEAN en los últimos 50 años, puede mantenerse en el futuro. La ciudad de Surabaya ganó el Premio International Special Mention and Lee Kuan Yew World City Prize 2018 que fue recibido por la alcaldesa de Surabaya Tri Risma Hari Ini en Singapura el sábado 17 de marzo. La alcaldesa de la ciudad de Surabaya Tri Risma Hari Ini, después de asistir a la capacitación en gestión financiera y resiliencia económica familiar en Graha, Sabunggaling, Surabaya, el domingo. Tri Risma Hari Ini expresó su gratitud a todas las personas de la ciudad de Surabaya, comenzando desde los empresarios, las universidades, los medios y todos, por su participación en la construcción de la ciudad de Surabaya. En la evaluación de Lee Kuan Yew World City Prize 2018, la ciudad de Surabaya es considerada una ciudad creativa, innovadora y sostenible. Lee Kuan Yew World City Prize 2018 es un premio internacional otorgado por Urban Redevelopment Authority y Center for Livable Cities. Además de Surabaya, hay otras grandes ciudades que recibieron este premio, entre otras, Hamburgo en Alemania, Kazán en Rusia y Tokio en Japón. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial del RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. El comentario de hoy se trata del tema crear una región segura y próspera a través de la cooperación regional Indo-Pacífico. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sigue promoviendo el concepto de Indo-Pacífico a los países miembros de la ASEAN y Australia. Durante su visita a Australia para asistir a la cumbre ASEAN-Australia 2018, los días 15 al 18 de marzo de 2018, el presidente Joko Widodo no se olvidó de transmitir el concepto de Indo-Pacífico. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Sydney el domingo 18 de marzo, explicó el propósito del concepto, a saber, el presidente se centra en el fortalecimiento de la cooperación en el Océano Índico, sobre la base de una fuerte cooperación en la región de Asia y el Pacífico. La pregunta es, ¿qué y cómo exactamente es el concepto Indo-Pacífico? El concepto de Indo-Pacífico se convirtió en un tema candente desde que el presidente Joko Widodo lo presentó en su visita a India a principios de 2018. En la cumbre ASEAN-India en Rastrapati Bhavan, India, en enero pasado, el presidente Joko Widodo reveló el concepto de la región del Indo-Pacífico. Es a través de un mecanismo dirigido por la ASEAN y a través de la Asociación ASEAN-India. El presidente Joko Widodo cree que se puede lograr una región pacífica estable y próspera del Indo-Pacífico. El presidente dijo además que el concepto del Indo-Pacífico puede desarrollarse naturalmente sobre la base del Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN, donde todos los países importantes de la región se han convertido en partes en el acuerdo. Cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, la llamó el 15 de enero de 2018, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, transmitió lo mismo. De manera similar, cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, visitó Indonesia poco después, Retno nuevamente transmitió la idea del gobierno indonesio de explorar relaciones internacionales o más intensas en el Océano Índico, que hasta ahora no han sido completamente reguladas. Indonesia espera que la región del Indo-Pacífico se convierta en una de las principales fuentes de crecimiento económico, el centro de comercio e industria del mundo. El concepto de la región del Indo-Pacífico también se menciona en el discurso de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el Ministerio de Relaciones Exteriores a principios de enero. La esencia del concepto de Indo-Pacífico que Indonesia tiene para ofrecer es un concepto que promueve el diálogo y la cooperación. No competir entre ellos, lo que al final solo perjudicará a todas las partes. Este concepto es compartido. Ningún país se siente olvidado ni abandonado por Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, nos volvemos a encontrar en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 19 de marzo de 1932, se abrió el puente del puerto de Sydney. El puente del puerto de Sydney es la ruta principal para cruzar el puerto de Sydney, que conecta el distrito central de negocios de Sydney, Sydney CBD por sus siglas en inglés, al norte de Sydney. Además de eso, hay líneas de ferrocarril, vehículos de motor, bicicletas y aceras. Junto con el Teatro de la Ópera de Sydney, el puente del puerto de Sydney es un ícono para la ciudad de Sydney, Australia. Los lugareños llaman a este puente el coat hanger, debido a su diseño curvo en la parte superior, aunque esta llamada se menciona cada vez más raramente. Este puente es el edificio más alto de la ciudad de Sydney hasta 1967. Según Guinness World Records, este puente es el más ancho del mundo, así como el puente de arco de hierro curvado más alto del mundo, con su pico a 134 metros sobre la superficie del puerto. Este puente también se enumera como el puente de arco de hierro más grande número 4 en el mundo. El 19 de marzo de 1932, el puente del puerto de Sydney se abrió al público. Cambiamos a la fecha. El 19 de marzo de 1949 se ratificó la nueva Constitución de Alemania Oriental. El 19 de marzo de 1949, el Consejo Popular en el este de Alemania, ocupado por los soviets posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aprobó una nueva constitución que también marcó el establecimiento de la separación alemana. El estatus de Alemania se convirtió en la fuente de la disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos querían que Alemania fuera despojada de sus armamentos, mientras que los Estados Unidos, que comenzaron a ver a los soviéticos como rivales, tenían la intención de hacer que Alemania tuviera un arma completa, como un estado pro-oeste. Cuando finalizó la guerra mundial, en mayo de 1945, las tropas rusas ocuparon la mayor parte de Alemania, incluida Berlín. Después de las negociaciones entre los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia, se acordó dividir los territorios ocupados entre los Estados Unidos y Rusia. La ciudad de Berlín se redujo a la mitad. Los soviéticos ocuparon la parte oriental y América ocupó el oeste. Terminamos el 19 de marzo de 2005. Policarpus Budiari Prianto, el piloto de Garuda Indonesia, fue oficialmente detenido como sospechoso del asesinato del activista de derechos humanos Munir. Policarpus Budiari Prianto es uno de los miembros mayores pilotos de la aerolínea Garuda Indonesia, que fue sospechoso del asesinato de un activista de los derechos humanos, Munir. Fue nombrado sospechoso desde el sábado 19 de marzo de 2004 a las 4 horas. El asesinato fue presuntamente hecho por envenenamiento. Policarpus estaba en un avión con Munir. La policía sospechó que él no era el principal sospechoso, pero solo actuó como facilitador. Policarpus, que no estaba de servicio, estaba en un avión con Munir. El asiento ocupado por Munir era el asiento real para Policarpus, pero Policarpus ofreció cambiarlo con Munir. Esta es una de las razones de su arresto. El 1 de diciembre de 2005, el fiscal del Tribunal de Distrito de Jakarta Central le exigió cadena perpetua, ya que resultó estar involucrado
y planeó el asesinato de Munir, pero los jueces lo condenaron a 14 años de prisión. Sin embargo, el 25 de enero de 2008, a las 23 horas, el equipo de la oficina del fiscal recogió a Policarpus en su casa. Esta recogida es una continuación del fallo del Tribunal Supremo que recibió el PK del equipo de abogados de Munir. En el veredicto, la Corte Suprema sentenció a Policarpus a 20 años de prisión por demostrar el convincente asesinato de Munir. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados escuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema la cooperación marítima entre Indonesia y Australia. En medio de la cumbre especial de ASEAN-Australia de 2018 en Sydney, Australia, Indonesia y Australia acordó firmar un acuerdo de cooperación marítima. El acuerdo que está en el Plan de Acción sobre Cooperación Marítima se firmó después de 2+2 Minister Meeting entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa de ambos países. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop, fueron testigos de la firma de la cooperación entre la directora general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Destra Percaya, y Deputy Secretary Indo-Pacific Group en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Richard Maude. La seguridad marítima en la región de Asia Pacífico es muy importante porque la economía mundial todavía depende de las rutas marítimas, tanto como rutas comerciales como líneas de comunicación. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamizat Riakudu, y la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijeron durante un diálogo bilateral 2+2 Minister Meeting con la ministra de Defensa australiana Maris Payne y la ministra de Relaciones Exteriores australiana Julie Bishop. De acuerdo con Riamizat, el comercio internacional sigue creciendo y sigue dependiendo del dominio marino, por lo que la cuestión de la garantía de seguridad marítima se convierte en algo crucial. Riamizat Riakudu reconoce que para mantener la seguridad marítima, Indonesia no solo coopera con Australia, sino también con varios países vecinos como Malasia, Singapur y Tailandia con la cooperación en patrulla coordinada. La evidencia concreta de tal cooperación es que la tasa de criminalidad en estas aguas desciende drásticamente, incluso en cero incidentes. La reciente acción de piratería en el Mar de Sulu, que también ha obstaculizado directamente la economía y ha causado inquietud a los usuarios de la ruta, ha sido gradualmente superada por Indonesia junto con Filipinas y Malasia. Los tres países han tomado medidas concretas de cooperación a través de la plataforma de cooperación trilateral en el Mar de Sulu. Riamizat dijo que la dinámica de la seguridad marítima no puede separarse del desarrollo de grupos radicales o terroristas afiliados con ISIS, por lo que Indonesia sostiene que la cooperación trilateral no solo enfrenta únicamente la piratería o el crimen en el océano, sino también pasos relacionados para lidiar con grupos terroristas o radicales. Por lo tanto, se cree que el memorando de entendimiento entre Indonesia y Australia está más en línea con los conceptos de cooperación de los países de la región que actualmente están siendo revisados y perfeccionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Ria Mizar considera que la cooperación con Australia es un paso adelante para garantizar la estabilidad de la seguridad en todo el Océano Índico y el Océano Pacífico y para garantizar que el sector marítimo esté rodeado de paz, estabilidad y prosperidad. Mientras tanto, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una reunión bilateral con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull en el marco de la Cumbre Extraordinaria de ASEAN-Australia de 2018 en International Convention Center Sydney el sábado 17 de marzo, espera la firma del Plan de Acción de Cooperación Marítima pueda implementarse de inmediato. Ambas ministras de Relaciones Exteriores también han intercambiado ideas sobre el concepto de la arquitectura de la región Indo-Pacífico. Según el presidente Joko Widodo, su equipo espera la consulta sobre el Indo-Pacífico continuará en aras de la estabilidad, la paz y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.it. Hoy presentaremos las armas de Zambia en el oeste de Sulawesi. Estimados radioescuchas, Indonesia es un país rico en diversidad cultural. Esta diversidad está formada por la cantidad de tribus que viven en el territorio de Indonesia y se extienden por varias islas. Cada tribu tiene sus propias costumbres, idiomas regionales, artes, canciones regionales, hogares personalizados, incluida la ropa tradicional. En general, cada atuendo regional destaca equipado con armas tradicionales, por ejemplo, un machete de DKI Jakarta, kujang de Java Occidental, rencong de Nanggro Aceh Darussalam, mandau de Kalimantan Occidental, badik de Sulawesi del Sur, jenawi de Riau, tisula de Sumatera del Sur, karih del Oeste de Sumatera, jambe de Sulawesi Oeste. La provincia de Sulawesi del Oeste también tiene varias tribus, tales como la tribu Mandar, la tribu Patai, la tribu Panei y la tribu Patinjo. La tribu Mandar tiene un arma tradicional llamada Zambia. En el pasado, los granjeros usaron esta arma para cazar o matar animales del bosque que destruyen las plantas. También se usa como un medio de autoprotección para aquellos que quieren abandonar su área de origen para ganarse la vida. Estimados radioescuchas, jambia es un arma tradicional similar a badik. La forma está ligeramente ensanchada en el centro de la cuchilla y la punta es puntiaguda. Jambia tiene dos tipos, a saber, jambia baine para mujeres y jambia muane para hombres. En comparación con badik de otras áreas en Sulawesi del Sur, se pueden ver las características de jambia en las que tienen un chipik o una lata. Chipik es un signo en jambia que está dividido en dos lados. Mientras tanto, el bisak es el signo de dividir las dos partes del tondong o badik hacia atrás y translúcido de arriba hacia abajo. Estimados radioescuchas, en las viejas creencias, estos dos rasgos se consideran buenos para el comercio y la agricultura porque se cree que aportan mucho sustento. Los nombres de las partes en jambia son pulu o cabeza de jambia que sirve como asa, oting que es la parte de la base que se planta en pulu, tondong, sekde y ujung o punta de jambia, mientras que la punta se llama guma. Estimados radio escuchas, así fue el programa de la Biesa de Indonesia en esta edición sobre las armas de jambia desde el oeste del Sulawesi. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Enhorabuena por encontrarnos en el programa de Vamos a hablar en Indonesia, un programa que presenta vocabularios indonesios y les guía para conversar en idioma indonesio. Un programa de Vamos a hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, estación de radiofusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es hacer una cita. Felicidades por seguir. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membuat Janji, o en el idioma español significa hacer una cita. Como siempre, diré la oración por oración lentamente. Pueden seguirla después de mí.
Halo.
Ya, halo. Besok kita akan bertemu di mana?
Bagaimana kalau di hotelmu?
Oh, bagus sekali. Baiklah, sampai bertemu besok.
Ya, sampai besok.
Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Hello, hello significa en español hola. Akan bertemu significa en español se reunirá. Besok kita akan bertemu di mana? Besok kita akan bertemu di mana significa en español en donde nos encontraremos mañana.
Bagaimana kalau di hotelmu? Bagaimana kalau di hotelmu? Significan Español. ¿Qué tal si en tu hotel? Bagus sekali, bagus sekali. Significan Español. Muy bien. Sampai bertemu besok atau sampai besok. Sampai bertemu besok atau sampai besok. Significan Español. Nos vemos mañana o hasta mañana. A continuación hay un ejemplo de cómo hacer sugerencias al hacer una cita. Bagaimana kalau kita bertemu jam 4 sore? Bagaimana kalau kita bertemu jam 4 sore? Significa en español, ¿qué tal si nos reunimos a las 4 de la tarde? Bagaimana kalau kita bertemu di restoran? Bagaimana kalau kita bertemu di restoran? Significa en español, ¿qué tal si nos reunimos en el restaurante? Bagaimana kalau kamu ke rumah saya? Bagaimana kalau kamu ke rumah saya? Significa en español, ¿qué tal si vienes a mi casa? Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma de Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos la conversación anterior una vez más.
Halo.
Ya, halo. Besok kita akan bertemu di mana?
Bagaimana kalau di hotelmu?
Oh, bagus sekali. Baiklah, sampai bertemu besok.
Ya, sampai besok.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. También realizamos una prueba con premios interesantes. La pregunta es: especifique quién es su nombre, de qué país es usted y cuál es su dirección. Responda a las preguntas mencionadas anteriormente enviando sus saludos primero y envíe su voz grabada a nuestra dirección de correo electrónico a voi@voinews.it. Por ejemplo, Selamat pagi, nama saya Tina, saya berasal dari Indonesia, alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta luego.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones matizadas Kroncong presentadas por el cantante masculino de Kroncong de Indonesia, Bram Aceh. Comenzamos el encuentro esta vez con una canción llamada Mawar Sekuntum, una rosa.
Senja kamera merah tertiup angin besar merayu ke sumang.
Estimados oyentes, Mawar Sekuntum es la canción original de Kroncong. Una rosa es una metáfora de una mujer deseable. Las letras de esta canción están escritas usando oraciones poéticas, tales como cuando los hermosos capullos de rosa florecen, he estado esperando para elegir uno. Cuando el crepúsculo es rojizo, la brisa de las mareas se infla adulando a una flor. Estimados oyentes, la mayoría de las canciones originales de Kroncong son canciones antiguas. Por lo tanto, la canción Mawar Sekuntum también ha sido cantada por muchos cantantes, incluido Bramache. Este cantante masculino, que proviene de H, o la tierra de Renchong tiene un fuerte carácter vocal. Su habilidad para interpretar canciones, especialmente las canciones de Renchong, no hace falta de dudarse. Por lo tanto, el apodo del señor Renchong Indonesia fue entregado a él. Bueno, estimados oyentes, entonces escuchemos la siguiente canción titulada Di Bawah Sinar Bulan Purnama, Bajo los Rayos de Luna Llena. Estimados radioescuchas, esta canción fue creada por R. Maladi. La belleza de la luna llena a menudo se plantea en varias historias y canciones. Al igual que el título de esta canción, cuenta la historia de la hermosa noche en que la luna llena ilumina la tierra. Los rayos de la luna llena no solo dan luz, sino que también eliminan el problema en el corazón. Como la letra de esta canción, Bajo la Luz de la Luna, El problema en el corazón no se siente. La guitarra suena alegre. La noche está lejos de la tarde. Estimados radio escuchas, en 1955, Bram H. ganó el primer premio en el concurso de Kroncong de Jakarta Raya. Unos años más tarde, precisamente en 1980, Bram H. también ganó el concurso de Kroncong, Tempo Dulu, Kroncong del tempo pasado, de todo Jabodetabek. También apareció a menudo en la estación de televisión nacional TVRI, en el espectáculo de Hawaiian Senior una vez al mes. Además, Bram también apareció a menudo en el evento de Aneka Kroncong con O.K., Gita Pusaka, Telerama y From Time to Time. Estimados radioescuchas, Bram H. generó a talentosas generaciones en el mundo de la música de Indonesia como Harvey Malaiholo, Irma Yune y Glenn Fredly. Los famosos cantantes indonesios mencionados son los nietos de Bram H. Bram H. murió el 8 de mayo de 2001 en Jakarta debido al factor de edad. Terminamos el programa del mundo musical de esta edición con una canción titulada Tanah Airku, Mi Patria, de Bram H. Felicidades por escuchar y nos vemos la próxima edición del mundo musical.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.